Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. De acuerdo al horario en que nos escuches, 6 de julio, soy Martín Jauregui y estoy acá en otra jornada que nos encuentra en Radio Escuela. Esta idea del Ministerio de Educación, que junto con la Secretaría de Medios de la Nación, te hacen llegar estos contenidos necesarios para seguir educándonos y escuchando ahora a golpe bajo, ¿no? El himno nacional en la ejecución, porque en realidad las estrofas y los acordes ya están hechos, es nuestra canción patria, hechos por el Golpe Bajo, una banda. ¿Sentí cómo suena? Escucha. Vamos a saludar a las radios que nos acompañan. Hoy saludamos a las radios de Santa Fe. Radio Comunitaria FM por Aijú, 90.7. Radio 91.3, Radio Quedate FM. De una la pronuncié y me salió bien, porque algo aprendí de mis viajes por la Argentina. Universidad Nacional de Rosario, FM 103.3. Radio Cultura, FM 94.3. En Santa Fe también. FM Chalet, 100.9. Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3, FM Tanino Santa Fe y FM El Tero, Radio Comunitaria de Santa Fe. Todas, junto a un montón más, forman parte de esta cadena enorme de radios, de emisoras que nos acompañan día a día para que vos sigas tu educación en todos los niveles que tenemos, desde inicial hasta el orientado, para que, bueno, de alguna manera, este tiempo de pandemia que nos tiene encerrados, en algunos lugares ya no tanto, en ambas sí, estamos encerrados, cuidándonos uno al otro, no saliendo, no andando por allí más que lo esencial. Así estamos entonces, arrancando este día. Y ya te digo, arrancamos con alguien que yo conocí por teléfono, con el profe Petersen, que lo tengo acá, pero primero nos identificamos y después te cuento.
Secundaria, química.
Dije que lo conocí por teléfono porque hace poco, unas clases atrás, hablamos de los rayos X y esas cuestiones. ¿No, Jorge Petersen? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Martín? Muy bien, por suerte.
Qué alegría conocernos. Ahora,
Un placer, cara a cara, ¿no es cierto?
Bueno, aquella vez hablábamos bastante, era como, yo decía, ¿cuál será el desafío de Jorge para poder explicar rayos X, placa y todo eso por radio, ¿no?
Y es bastante complicado, claro, ¿no? Para los propios.
Mucha imagen.
Y en realidad todo es visual, como estábamos comentando antes de empezar el programa. Atravesamos un mundo claramente, ampliamente audiovisual, ¿no es cierto?
¿Y cómo vamos a hacer hoy para entender esto que traes, que es la cuestión de los estados, ¿no? Que...
No tengo ni idea. si querés, puedo intentar.
Bueno,
si querés,
vamos.
Intentamos.
Vamos a caminar por ahí.
Dale.
A ver, yo voy a repasar de mi época de secundario. Yo conozco 3 estados de la materia, ahora dicen 4, ¿no? Que hay uno nuevo.
Podríamos decir 10 también,
diez
si querés. 10
también. Bueno, pero los 3 que me acuerdo son líquido, gaseoso y sólido.
Exactamente. Hablando claramente y por lo que podemos, lo más tangible.
Lo que tenemos a mano.
Exactamente, podemos hablar de 3 estados de la materia, como bien decís, sólido, líquido y gaseoso.
Pero hay más.
Hay más, pero nos vamos a detener esto porque estamos en básica. Imagínate que para explicar los que siguen... Es bastante complicado. Para hablar de estos 3 estados de la materia, para las características principales y meternos después en leyes de los gases, me gustaría hablar primero de una teoría que se llama teoría cinético-molecular.
A ver.
Esta teoría plantea que la materia, o sea, sí, todo lo que nos rodea, está formado de tres formas distintas. Tiene tres características este modelo.
Cinética es movimiento.
Exactamente. Bueno, dice que todo está formado por partículas.
Bien.
Todos partículas, ¿sí? Que estas partículas están en...
¿También?
Todo. Todo es partículas.
Absolutamente todo.
No hablamos de átomos, no hablamos de moléculas, no hablamos de iones, fotones. Hablamos solamente
partículas.
De partículas. Estas partículas, como bien decís, están en constante movimiento. Tienen movimiento, por eso la parte de cinético, ¿no? Del modelo. Y que entre partícula y partícula no hay nada. O hay una partícula o no hay nada. Es básico, es como la billetera. O hay plata,
claro,
o no hay nada.
Es binario, se dice. ¿Sí o no?
Exactamente. Bien. Sí o no. Bien. Tenemos, todo está formado por partículas. Las partículas están en constante movimiento y entre partícula y partícula no hay nada. Y en base ahí podríamos caracterizar a estos tres estados de la materia.
Ah, ok. Ahí entendí un poco más.
Te lo explico de otra manera.
Dale.
Estamos acá en el espacio de la radio, estamos nosotros dos solos, sí, por un tema, ¿no?, de cuidarnos,
sí,
la distancia,
decirlo,
social.
Estamos a la distancia social, cuidados, protegidos.
Mm. Supongamos que somos más personas, supongamos que somos 10 en este espacio. ¿No es cierto?
Lío.
Y no, creo que no entraríamos, hay que sacar la mesa, claro, estamos bastante complicados.
Un lío.
Pero supongamos que somos 10 y de repente al productor general de la radio se les ocurre ponernos tres aires acondicionados,
sí,
al mango de frío. Sí. Empezaríamos a dar frío, ¿no es cierto?
Un 17 grados.
¿Qué haríamos nosotros? Como,
nos juntamos.
Nos juntamos, tal cual. Lo acabas de decir, perfecto. Nos juntamos. Estamos más comprimidos. Estamos uno al lado del otro. Tenemos movimiento, pero es muy poco. Imagínate que en vez de ser personas fuéramos partículas de agua, moléculas de agua.
Se amuchan.
Bueno, ahí tenemos un sólido, ¿no es cierto? Es como si fuera un cubito de hielo. Están todas las partículas juntas, poco movimiento, apenas que vibramos.
Apenas.
Apenas. Suponete que viene uno de los productores de Básica, que tiene un poco más de onda, y dice, che, apaguen el aire a los profes porque se están muriendo de frío. Entonces nos pone una estufita. Y de repente la temperatura empieza a aumentar y nosotros empezamos de repente a como tener calor, digamos,
claro,
entre comillas, esta sensación. ¿Y qué haríamos?
Y nos vamos a separar. Ya no está tan bueno estar pegado.
No está tan bueno. Nos empezamos a separar un poco más,
claro,
¿no es cierto? Tenemos,
claro,
más movimiento,
claro,
podemos chocar contra las paredes.
Ahí va el movimiento, ¿no?
Exactamente. Ahí viene la parte del movimiento que estábamos hablando antes.
Qué bueno.
Y nos transformaríamos, si fuéramos partículas de agua, en un líquido, ¿no es cierto?
Ah,
el agua,
¿no?,
que tomamos nosotros. Y supongamos que viene alguien de afuera que no quiere a estos profes que están dando clases y nos pone un montón de estufas más. Y de repente la temperatura es tan grande que empezamos a rebotar contra todas las paredes. Hay mucho más movimiento y hasta que alguno de nosotros de repente puede lograr salir.
Escapa, pum.
Estado gaseoso.
Claro.
Entonces, podríamos ver estos tres estados de la materia a través del modelo cinético molecular de cómo es el movimiento de estas de las partículas entre estos tres estados.
Quiere decir entonces, para ver si entendí, cuando tengo la molécula, las partículas que se pegan entre sí, estoy comprimiendo.
Exactamente, hay mucho menos movimiento, hay mucho menos volumen.
Y lo otro
si se
expande.
Exactamente, por eso si te fijas, de menor a mayor energía tenemos el sólido, las partículas se mueven muy poco, apenas que vibran.
Están ahí pegadas.
El líquido se mueve un poco más, fluye, ¿no es cierto? Y los gases ni hablar y ocupan todo,
claro,
el espacio que pueden tener a su alrededor.
Ahí va, perfecto.
Hacemos esta aclaración para poder meternos en las leyes de los gases. Antes, siempre hay un paréntesis de antes, ¿viste? En esto. Siempre hay que aclarar,
tremendo el paréntesis.
Aclarar un montón de cosas antes. Tenemos que hablar de tres magnitudes. Magnitud es todo aquello que se puede medir.
Eso.
O sea, si yo lo puedo medir, es una magnitud. Vamos a hablar de temperatura, volumen y presión. La temperatura, como dejamos entrever, está relacionada con el movimiento de las partículas.
Exacto.
Cuanto menos movimientos tiene, menor temperatura. Mayor movimiento, mayor temperatura. O sea, la temperatura es una magnitud relacionada con la energía cinética de las partículas.
Perfecto.
Eso lo pudimos ver con el modelo,
claramente.
Bien. Vamos a... Bueno, se puede medir en grados Celsius, grados Fahrenheit, Kelvin, ¿no? Hay varias escalas de temperatura, pero no es el programa de hoy. Vamos al volumen.
Bien.
El volumen vamos a decir que es el espacio que ocupa un cuerpo. Diciéndolo básicamente, claramente.
A ver, si el hielo en la cubetera es espacio que ocupa el hielo, ese cubito.
Exactamente, ese espacio que ocupa es el volumen.
Es el volumen.
Las unidades podrían ser metro cúbico, centímetros cúbicos, litros, mililitros, ¿no?
Sí.
Hay diferentes unidades y formas de medir también. Y la última, un cachito más rebuscado, un poco más complicada, siempre algo para complicar, es la presión. La presión es una magnitud que está relacionada con la fuerza y la superficie. A ver, tenemos una presión, la llamada presión atmosférica,
claro,
la que todos conocemos.
Claro, que se mide en hectopascales, ¿no?
Hectopascales.
O milibares.
Tor. Milímetros de mercurio.
Milímetros de mercurio.
Hay un montón de
son
unidades.
Son escalas esas, ¿no? Que se usan para medir.
Claro, formas de unidades que entre cada una de ellas tienen equivalencias, ¿no es cierto?
Ahí yo voy a meterme. Entonces, porque vamos a ir directamente a la cuestión de la presión. Quiere decir que si yo tengo un elemento, en este caso estas partículas, en una presión determinada, lo que se llamaría condiciones normales, como se suele decir en la física, ¿viste? CNTP, condiciones normales de temperatura y presión, voy a tener un objeto sólido, por ejemplo, en cierta condición. Ahora, eso puede variar.
Exactamente, claro, porque los estados de la materia varían con varias condiciones.
¿Y qué pasa con la presión? ¿Qué es lo que le pasa con la presión?
Bien, nos vamos a meter con la presión en los gases, porque si te fijas después, la presión no hace grandes cambios en los líquidos y en los sólidos.
En los sólidos casi nada.
No, porque yo comprimo, tengo el teléfono acá, si yo lo comprimo, claro, no lo haría, pero...
No, por favor.
Comparativa con el volumen que ocupa, es el mismo volumen.
O una roca.
No va a aumentar la temperatura, no, ni va a disminuir. Con los líquidos pasa otro tanto, no los puedo comprimir.
No,
entonces
se desplazan, de hecho, por la presión y nada más.
Fluyen, decíamos antes.
Pero con los gases no.
No, con los gases justamente la presión, la temperatura y el volumen van a generar estas, por decirlo de alguna manera, tres leyes de los gases, que en realidad es una ecuación de estado del gas ideal, ¿no? Estamos recortando, mirá cómo viene el gas ahí.
Está viniendo.
Ahí llega. La presión está relacionada con la fuerza y la superficie.
Sí.
Cuanto en esta relación yo tengo la presión. Si yo empujo la mesa, va a depender de con cuánta fuerza lo haga y la superficie con la cual estoy apretando esta mesa.
Exacto.
Intento hacerlo lo más simple posible
y
en estos conceptos.
Hasta que vamos a entenderlo como si lo viéramos, ¿no?
Claro. Y en base a esto tenemos, como decíamos antes, estas tres leyes de los gases. Suponte que yo puedo dejar la temperatura constante en un gas, que la temperatura no varíe, y voy a relacionar lo que me queda, la presión y el volumen.
Y el volumen.
Si yo tengo un gas, partículas, como dijimos antes, muy separadas, ocupando todo el volumen posible. Tenemos gas en un cubículo, en algún volumen determinado. Si yo les ejerzo presión a esas partículas, las empiezo a comprimir, estas partículas se van a juntar cada vez más, ¿no es cierto?
Claro.
¿Y entonces qué va a pasar con el volumen?
Teóricamente achicaría.
Exactamente, disminuye. Entonces, primera ley de los gases dice que a temperatura constante, un volumen determinado está relacionado con la presión. Cuanto mayor presión ejerzo, menos va a ser el volumen. O sea que hay una relación de inversamente proporcionales. Bien, y el primero en descubrir esto, en realidad fueron dos personas en el 1662, Boyle y Mariotte. Dos físicos que trabajaron por separado. Boyle es uno, Mariotte es otro, y bueno, por eso se enuncia esta ley como la ley
de
Boyle y Mariotte, que habla de la temperatura constante. ¿Dónde puedo ver esto? ¿Dónde puedo ver esto en la vida cotidiana? Porque es muy linda la ley, pero ¿dónde lo encuentro? Bueno, por ejemplo, el encendedor.
Sí.
El encendedor, si vos ves dentro, uno dice que hay un gas,
sí,
pero yo veo un líquido.
Exacto.
Bueno, al tener mayor presión, estar comprimidas esas partículas, se transformaron justamente en un líquido, por lo que hablábamos antes de las partículas.
Lo mismo pasa con los aerosoles.
Con el aerosol pasa también otro tanto.
Porque yo lo sacudo, siento como si tuviera agua o un líquido.
Exactamente, pero vamos a verlo después en otra ley, porque estamos relacionando cosas distintas.
Dale, dale.
Pero mira, en el encendedor, si yo toco esa válvula, ¿qué hago?
Libera.
Estoy haciendo que este gas esté a temperatura ambiente, a presión ambiente.
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿qué hace? Se dispersa.
Se dispersa.
Fíjate que tenemos esta relación entre la presión y el volumen. Lo mismo pasa en la garrafa, ¿no es cierto? Uno va a fijarse en la garrafa si tiene o no, sacudiéndola.
Eso te iba a decir.
Pero
la garrafa también tiene lo mismo. Está comprimido ahí adentro.
Pasa lo mismo que justamente con el encendedor. Una experiencia que pueden hacer los chicos en la casa, si consiguen una jeringa, cuanto más grande mejor, sin la aguja, solamente la jeringa, la tocan el pilote hacia atrás, ¿no es cierto?, como para abrirla, y le ponen el dedo en la punta de la jeringa, e intenten hacer presión con el otro dedo y el otro lado, a ver qué pasa. Vamos a ver que un poquito se comprime, por esto que estábamos hablando de la relación entre presión y volumen.
El émbolo camina un poquito, pero hasta ahí.
Un poquito va. Cuanto más grande es la jeringa, es mucho mejor, lo vamos a poder notar un poco más todavía. Bien. Y una experiencia que me tocó vivirla el año pasado, porque viajé, tuve la suerte de viajar a La Rioja, en Chilecito, nos fuimos a la cordillera, y de repente teníamos a mi amiga, le gusta comer unas galletitas que son de arroz, muy conocidas, y el paquete estaba bastante desinflado. Cuando llegamos allá arriba a la cordillera, a Laguna Brava, fuimos a sacar el paquete para comerlo y estaba como muy inflado.
Era un globo.
Era un globo, porque claro, no es la misma presión que tenemos a la altura del nivel del mar que la tenemos en la cordillera a 4.000 metros, ¿no es cierto?
Claramente.
De altura. Ahí vemos notablemente esta relación entre...
Por eso el tema de los andinistas y los pulmones y el intercambio gaseoso, porque la presión también al cuerpo humano le hace lo mismo.
Claro, y la cantidad de oxígeno disponible. Sí, y a la inversa, lo que vos estás contando, el tema del buceo.
También.
Cuanto mayor profundidad yo estoy, tengo mayor presión sobre mi cuerpo. Por lo tanto, hay efectos en el cuerpo humano.
Hay que saber salir, como decimos en el buceo, porque si no...
Exactamente, y ver a qué profundidades podemos estar, ¿no es cierto?
Hay que descansar un poquito para que el cuerpo se acostumbre.
Ahí tenemos el chapuzón que ahora con los fríos que están haciendo, ¿no?
Entonces, ahí, bueno, ejemplo garrafa, ejemplo encendedor.
Exacto.
¿Cómo sigue?
Bien, vamos a la segunda ley de los gases, que en realidad la segunda y la tercera están relacionadas por los mismos científicos, que son Charles por un lado y Gay Lussac por el otro. Bien, él, más o menos en la misma época, en los mismos años, tenemos la segunda ley de los gases, que habla de qué pasa si mantengo la presión constante. Si hago que la presión no varíe, ¿qué pasa con la temperatura y el volumen? Bien, si yo le doy temperatura a un gas, ¿qué va a pasar? Y se va a expander, va a ocupar mayor volumen. Claro. O sea que a mayor temperatura, mayor volumen. A menor temperatura, menor volumen. Es bastante claro este, ¿no es cierto? Un ejemplo para los chicos, mirá, escuchamos el globo que se desinfla. Sí. Agarro un globo, lo inflo, le puedo sacar una foto si quiero, lo llevo al freezer un ratito largo. Cuando voy a chusmear el freezer, fíjense qué tamaño tiene.
Sí, chico.
Porque claramente se achica. Ahora, si yo lo vuelvo a sacar y otra vez tiene temperatura ambiente, o sea, la temperatura aumenta, este globo se va otra vez a volver a inflar.
Y si lo caliento en un aire caliente arriba, empieza a expandirse, si es de goma, ¿no?
Exactamente, empieza a expandirse y esa puede explotar, ¿no?
Bien. ¿Esto es lo que ocurrió?
Claro, y esto es lo que sucede justamente para los globos aerostáticos.
Claro.
Los llenan, entre comillas, llenan de aire caliente o calientan el aire que hay dentro para poder... se expande, o sea que tiene mayor volumen.
Y ese aire naturalmente sube.
Porque es menos denso, entonces sube.
Ah, ¿cómo estamos hoy,
Estamos metiendo de todo.
De todo en una charla.
Y eso que intentamos sintetizar.
No, bueno, pero estamos bien. Esta es la segunda. ¿Y la tercera?
La segunda. La tercera, que es la última que nos queda, es a volumen constante.
Ah, sería la cantidad para entenderlo.
El espacio que ocupa un cuerpo.
Ahí va.
Como el volumen, ¿no es cierto?
Sí.
Si yo intento mantener el volumen constante de un objeto, ¿qué pasa si yo hago variar la temperatura con la presión? Mira, yo aumento la temperatura de las partículas, tengo mayor movimiento. Van a golpear más contra las paredes, por lo tanto hay mayor fuerza en esas superficies. Por lo tanto, aumenta la presión. O sea que a mayor temperatura, mayor presión. Menor temperatura,
menor
presión. Son directamente proporcionales. Y ahí viene el ejemplo de los aerosoles que estabas comentando, ¿no? El aerosol tiene un volumen fijo, esa cantidad...
Ese envase que está con un líquido, con un elemento.
Con un elemento, digamos, exactamente. Hay que ver si pueden por ahí ser un gas o un líquido, depende de qué tipo de aerosol estemos hablando. Si yo aumento la temperatura, aumenta la presión, y por eso hay que tener cuidado que son inflamables. Si yo pongo un aerosol de los que usamos para las axilas, ¿no es cierto? Un desodorante
dice,
pintura.
El envase dice no acercar al fuego.
A temperaturas mayores de.
Claro.
Llega un momento en el cual ese envase no resiste la presión que tiene dentro y justamente estalla, explota.
Fatiga, las partículas... fatiga el material y colapsa.
Exactamente.
Estoy muy técnico.
Me encanta. Está bárbaro porque para eso también estamos, ¿no es cierto?
Claro, porque es parte del lenguaje. Es cuando, si vos ves un aerosol, tengo uno justo en la mano, y en la parte superior del aerosol, lo pueden ver los chicos y las chicas, la tapa que cierra por donde ingresó el elemento tiene cierta forma de tapa, como si fuera una lata, una latita de conserva. Y está hecho a propósito, porque llegado el caso que esto tiene mucho calor y se expande, lo primero que explota es eso, sale hacia afuera y no genera tanto lío.
Tal cual.
Porque es un riesgo enorme el aerosol al lado del fuego.
Porque iría en una sola dirección, en cambio si se expande para todos lados, ¿no? Es un problema mucho más grande.
Mucho más grave.
Exacto. Y bueno, hablando de estas tres leyes de los gases, que en realidad, como dije antes, es un recorte, porque tendríamos que hablar de la ecuación de estado del gas ideal, ¿no? Ni hablar de los reales, que ese es otro
tema. Es otro tema, te iba a decir.
Claro, porque además esas partículas ocupan un lugar, un espacio, o sea que tienen ya un volumen propio.
Sí, sí.
Y además, entre ellas también hay una presión.
Y yo te iba a meter en un tema que no lo pienso hacer porque ya no está, ya llega el recreo. Pero digo, ¿qué pasa con la heladera? Que tiene un gas, que es el freón, y que cuando vos lo comprimís se pone frío y ahí... Otro tema, ¿no? Para meternos en otro
es
tema.
Es otro tema, el funcionamiento de la heladera sería casi un programa completo.
Completo, porque ¿no? Tiene una cosa que saca calor, pero en realidad está haciendo frío. Y es un gas que está en movimiento, en un circuito, ¿no?
Y nos metemos con las leyes de la termodinámica.
Ya está.
Que es más, vamos a hablar después en el programa de Orientado con Gonzalo Bonadío, justamente con calor y temperatura.
Exacto.
En el día de hoy. Así que fíjate que todo esto está relacionado.
Dios mío.
Y para cerrar. Bueno. Para cerrar un poco, creo que nos quedan unos minutitos
sí,
nada.
Sí, tenemos unos minutitos.
El tema del efecto invernadero, ¿no?
En la Tierra.
Claro. Tenemos gases naturales en la atmósfera que son justamente los que nos permiten desarrollarnos y los que permiten la vida en el planeta Tierra, que son gases naturales que hacen, permiten la vida en la Tierra y crean esta atmósfera, claro. ¿No es cierto? Y estas condiciones de presión para el ser humano. Ahora, estos gases que hacen, además de permitirnos vivir y que tengamos oxígeno para poder respirar, absorben la energía del Sol. El Sol entrega energía a la Tierra y la Tierra la devuelve otra vez al espacio. Estos gases absorben parte de esa energía y mantienen en una temperatura más o menos constante en nuestro planeta, permitiendo la vida. El tema es el siguiente, que es lo más importante de esto. Si nosotros generamos muchos gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono o los azufres, por ejemplo, hacen que la temperatura aumente.
Claro.
Al aumentar, se producen deshielos, se producen un montón de cosas en la Tierra que hacen no tan lindo, tan agradable nuestro vivir, justamente.
Tengo un minuto para decir una cosa que me parece agradable en este momento. ¿Por qué se llama invernadero? Bueno, a lo mejor más de un pibe y piba en la Tierra hermosa y generosa que tenemos sabe lo que es un invernadero. Un lugar cubierto de ciertas cosas donde se puede plantar algunas contraestaciones, se dicen, plantas o productos que no pueden soportar el frío, entonces se meten adentro de una casa de nylon, como digo yo, claro. Y allí se genera un clima. Imagínate que la Tierra también es eso, es gigante. Si vos rompés ese equilibrio y los gases acá cumplen un rol clave, estamos en problemas, que es lo que dice el profe, ¿no? Se deshielos, se secan lagunas, cambian los climas, aparecen vientos que antes no había, suben los cauces de los ríos. Es interesante, ¿no? El tema para cuidarlo, ¿no? Como para
una cosa lleva a otra, como estás diciendo, y los que estamos en peligro somos claramente nosotros, ¿no es cierto?
Claramente.
Porque cambian las condiciones de vida en este planeta que nos da tanto a nosotros. Entonces, nosotros seguimos generando estos gases, por eso hay un montón de convenciones, ¿no? Del tema de las energías limpias, de los desagotes, del tema de las chimeneas, ¿no es cierto? De no producir gases, el control en los vehículos.
Sí, sí, incluso con el ganado vacuno se controla la cantidad de gas que genera cada animal. Aunque parezca hasta inclusive de ciencia ficción, los animales, como todos los humanos y todos los animales, tenemos gases también internos que van hacia afuera y generan diferentes cosas, ¿no?
Claro.
Modifican el equilibrio que estamos viviendo.
Tal cual. Algunos entran en una cadena natural, por decirlo de alguna manera, de reciclaje y otros no, como estos, por ejemplo, óxidos de nitrógeno, los gases fluorados, el metano, ¿no es cierto? El monóxido de carbono está bien. Es natural para nosotros porque es lo que exhalamos.
Cuando respiramos.
Pero una cosa es hacerlo porque estamos respirando y otra muy distinta es ponerme a quemar gran cantidad de materiales.
Claro. Jorge, para ir dando una vuelta así, cerrando, estos gases están presentes en nuestra vida en el cotidiano. O sea,
exacto,
todo el tiempo. Desde abrir un encendedor, una cocina, a un aerosol. ¿Qué nos conviene saber? Que bueno, que hay que hacer un uso consciente de esas cosas, ¿no? También.
Exactamente. Y si quieren, pueden hacer estas experiencias que estábamos contando antes, que son bastante observables. Yo la puedo ver ahí, son tangibles, ¿no es cierto? Claro. No hace falta gran cantidad de instrumental de laboratorio para poder apreciarlas. Y bueno, poder leer un cachito más sobre las leyes de los gases, que tan importantes son.
Gracias, Jorge Petersen. Placer enorme, de verdad. Vamos a irnos al recreo con una canción que es ideal para este momento. Se llama Vapor. Los pies del espacio. Bandón. Vapor. Vamos que me voy volando.
Puedo sentir cada sonido que arma la realidad, separándose en mí, atravesándome la piel, que moviéndose entre el vapor se esconde.
Piel.